Bienvenidos a la conferencia de resultados de Pay correspondiente al cuarto trimestre de 2024. Mi nombre es Natalia y yo seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo silencio. Podrá realizar preguntas por medio de la plataforma web. Estas serán respondidas al final de la sesión. Por favor, tenga en cuenta que esta conferencia está siendo grabada. A partir de este momento, damos inicio a la conferencia de resultados y le cedo la palabra al señor Daniel Torres, director de Relación con Inversionistas y Mercado de Capitales de Pay Asset Management.
Buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. El día de hoy nos acompaña Jairo Corrales, presidente de Pay Asset Management, y Andrés Esquivel, quien lidera la gerencia comercial del vehículo. En la sesión de hoy abordaremos los resultados del vehículo respecto del cuarto trimestre de 2024, en donde analizaremos los avances en la estrategia, el contexto inmobiliario, los resultados de la parte inmobiliaria del vehículo, los resultados financieros, pasando por el comportamiento de los mercados de capitales y finalizando con las perspectivas que tendremos para el año 2025 para darle paso así a nuestra sesión de preguntas. Le cedo la palabra a nuestro presidente Jairo Corrales. Adelante, Jairo.
Mil gracias, Daniel. Muy buenos días. Como siempre, es un gusto estar con ustedes, señores inversionistas. Ya Daniel les compartió la agenda y vamos a comenzar haciendo un recuento de los temas más relevantes en cuanto al desarrollo de la estrategia. El primer pilar que queremos abordar desde la estrategia es el de la diversificación de los inversionistas. Durante el 2024 tuvimos resultados muy positivos y en el último Q debemos destacar el ingreso a un nuevo índice que tuvo el PEI o los títulos del PEI. En noviembre ingresamos al MSCI All Colombia Select, que es un índice que recoge 24 especies de la mayor bursatilidad en Colombia. Adicionalmente, destacar que durante este mismo periodo logramos recibir o ser receptores de inversión extranjera por cerca de 6 mil millones de pesos, es decir, un poco más de $1 millón. Si nos referimos al año corrido, durante el 2024, la inversión extranjera en el PEI alcanzó la suma de $47 millones, es decir, 190 mil millones de pesos. Este es un hecho relevante y es el cumplimiento de una meta que se había trazado desde hace unos años, donde para nosotros es importante no solamente responder a las expectativas de los inversionistas locales, sino lograr la ampliación de la misma atrayendo a extranjeros. Esto lo podemos reflejar en un indicador muy importante, es que a la fecha o a 31 de diciembre del 2024, la posición de inversionistas internacionales en el equity del vehículo supera el 6%. El segundo tema que es relevante y que queremos compartir con ustedes es el que tiene que ver con la estructura de capital del vehículo. Es así como durante el 2024 logramos sustitución de pasivos por más de 2.3 billones de pesos. Esto se hizo con los bancos nacionales en unas buenas condiciones y con unos plazos que le permiten al vehículo sin problema armonizar sus ingresos con el cumplimiento de las obligaciones financieras. En promedio, los créditos que se novaron tienen una duración superior a los 4 años. En complemento al manejo de portafolio de deuda, es importante destacar que seguimos trabajando en la estructuración de la emisión del duodécima emisión de títulos participativos del PEI. Esta es una iniciativa que consideramos de alto valor para el vehículo y sus inversionistas. Tenemos previsto hacerla durante el transcurso del primer semestre del año y para ello hemos estimado un monto de la transacción que oscila entre los 300 y 500 mil millones de pesos. ¿Qué uso pensamos darle a los recursos? Es muy claro y por la coyuntura, por el hecho de que en los últimos años el costo de deuda se aumentó a niveles muy altos y después tuvimos una disminución, pero sigue permaneciendo en niveles importantes, el 100% de los recursos que obtendríamos de la emisión de títulos participativos lo aplicaríamos a prepagar deuda. Acá es importante comentar que en el caso del PEI, desde la gerencia financiera y tesorería, siempre se ha manejado un portafolio de deuda en el cual no tenemos sanciones o penalidades por el prepago de las obligaciones. Por esto, con los recursos que obtuviéramos de esta emisión, podríamos tener un ahorro significativo, pues aplicaríamos dichos recursos al pago de las obligaciones más costosas. Es importante también decir que lo que hasta hoy hemos pensado y que muy seguramente se materializaría es que el valor de la emisión, el valor del título en esa emisión, sería el promedio de mercado. Un tercer pilar que queremos destacar dentro de la estrategia es, tiene que ver con el tema ya puramente inmobiliario de los subyacentes y tiene que ver con las desinversiones. Podemos hoy confirmarles con mucho beneplácito que cerramos durante el 2024 tres transacciones de desinversión. Y en el último Q particularmente cerramos la que por su monto es la más importante, con un monto cercano a los 80 mil millones de pesos. El PEI hizo una desinversión en el centro de distribución del Éxito. Este inmueble había sido adquirido desde el año 2007, estuvo en el portafolio un tiempo importante, había sido adquirido por un valor apenas superior a los 20 mil millones y logramos cerrarlo, la transacción, en 80 mil millones. Este valor es un 133% por encima del valor patrimonial o valor que estaba registrado en libros. Y esto es muy importante porque transmite un mensaje de confianza hacia ustedes, nuestros inversionistas, en el sentido de que la gestión que está haciendo el administrador está encaminada a generar valor. Y cuando hacemos una desinversión como estas, pues claramente se presenta un efecto positivo en el patrimonio. Tenemos previsto que con los recursos provenientes de esta desinversión hagamos un prepago de obligaciones financieras muy en línea con lo que yo también anotaba hace unos minutos en relación del uso que haríamos a los recursos de una eventual titularización que efectuaríamos en el primer semestre de este año 2025. Queremos ahora, porque como ustedes bien lo saben, el PEI es un vehículo de inversión inmobiliaria y no podemos perder de vista el tema del subyacente inmobiliario. Nos hemos referido a temas de la estructura de capital, del comportamiento de los títulos, como ahora también Daniel va a entrar en profundidad, pero queremos ponerlos en contexto de lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 años en el tema inmobiliario y cómo nos permite esta historia y estas tendencias ser optimista sobre lo que viene para los próximos años, sin perder de vista que también hay desafíos importantes. En la primera gráfica de esta diapositiva 7, ustedes pueden apreciar varios indicadores que son relevantes en la industria. El primero de ellos, pues obviamente la inflación. ¿Por qué es relevante la inflación? Porque nuestros contratos de arrendamiento, que son nuestra fuente de ingreso, están indexados a este indicador. Como saben, tuvimos un pico inflacionario muy alto que se inició a finales del año 2022 y se mantuvo durante este año y el 2023. De igual manera, y esto ocasionó pues a nivel no solamente en Colombia sino a nivel global, una reacción de los bancos centrales en lo que tiene que ver con la tasa de intervención o la tasa de política monetaria que llevó a que tuviéramos tasas por encima incluso del 13%. Este nivel de tasa ya está hoy en niveles del 9.5, todavía muy por encima de lo que históricamente había sido antes del choque inflacionario y de los temas de pandemia. Pero acá quisimos resaltar otros dos indicadores que tienen que ser los materiales, insumo principal de un proyecto inmobiliario de construcción, y la mano de obra. Y ahí vemos que el comportamiento ha sido similar, donde hubo unos incrementos muy importantes, pero ya la curva se aplanó, incluso presenta unas disminuciones. Esto nos permite prever que para los próximos años, y lo vamos a ver en las siguientes gráficas, vamos a tener un efecto positivo con relativamente poco inventario y unas mejores condiciones macroeconómicas. Como pueden ver en la siguiente gráfica, a mano derecha, en cuanto a las licencias de construcción a nivel nacional, este periodo se ha caracterizado por una estabilidad con una leve tendencia incluso a la baja. Es así como la tasa anual compuesta de crecimiento de las licencias expedidas en Colombia en el periodo 2022 a 2024 decreció cerca de un 4%. Esto es importante porque las licencias es un predictor de lo que va a pasar en el sector inmobiliario. Entonces, y lo podemos ver en las gráficas de abajo, donde vemos que el inventario inmobiliario en las principales ciudades de Colombia ha tenido una estabilidad con crecimientos entre el 2 y el 2,5% para las principales categorías que conforman el portafolio del PEI. En bodegas, vemos que hoy en Colombia o en estas cuatro principales ciudades tenemos en total un inventario que alcanza los 7.3 millones de metros cuadrados, pero arrancamos en 2019 con el 6.5, es decir, un crecimiento de apenas el 2.4 anual. Algo parecido en comercio, donde la muestra total es de 3.8 millones de metros cuadrados y el crecimiento no alcanzó al 2%. Y similarmente en oficinas, arrancamos el año 2019 con un inventario total de 4 millones de metros cuadrados, muy concentrados en Bogotá, y terminamos con 4.4. O sea, son crecimientos muy por debajo incluso de la inflación tan elevada que estuvo en estos años. Y esto genera que, como resultado final, los espacios disponibles en las principales ciudades de Colombia ha disminuido en todas las categorías, siendo la más significativa bodegas, donde alcanzamos a tener en el 2020 un inventario de casi 1 millón de metros cuadrados y cerramos con algo cercano a los 350 mil metros cuadrados. Esto nos parece relevante compartírselos porque nos muestra que para los futuros años vamos a tener relativamente pocos proyectos en ejecución, no va a haber un aumento de la oferta del inventario, por el contrario, vamos a tener mejores condiciones de tasas de interés y eso nos debería permitir que las rentas reales de los activos inmobiliarios crezcan. Y ese es un tema, obviamente, que es una buena noticia para el PEI y, en general, para la industria de vehículos de inversión inmobiliaria. Ahora queremos hacer un resumen de los indicadores más importantes durante este último trimestre del 2024. Decir que, como ustedes saben, hemos tenido una estabilidad en el tema del portafolio, el cual asciende a cerca de 10 billones de pesos, como fue compromiso con los inversionistas durante el año 2024, no se desplegaron nuevas inversiones, estamos dando estricto cumplimiento al ICR, mientras nosotros no cumplamos con que este indicador esté por encima del 1.7, nosotros no podemos tomar deuda para generar nuevas adquisiciones o inversiones. Esto se refleja en la estabilidad del portafolio. El área arrendable asciende a una suma cercana al 1.136.000 metros cuadrados. Tenemos hoy cerca de 1.500 arrendatarios en el portafolio y, como ustedes saben, nuestra estrategia de ampliación de la base de inversionistas nos ha permitido a que hoy tengamos más de 6.000 inversionistas en el PEI. La diversificación por categoría no ha tenido cambios. Seguimos teniendo como predominantes dos categorías, centros comerciales y corporativos. La primera de ellas con 42%, tres de locales comerciales y los edificios de oficinas representan un 35% de los ingresos del PEI. Y una categoría que es muy importante a nivel del GLA, porque representa más de 400.000 metros cuadrados, bodegas, logística e industria, que representan los ingresos el 16%. En los últimos años del PEI, hemos logrado una adecuada diversificación también de categorías y lo que nosotros denominamos como especializados, que reúne temas como los hoteles, las residencias universitarias y los centros médicos, hoy representan para el PEI el 5% de sus ingresos. Finalmente, quiero rematar antes de cederle la palabra a Andrés Esquivel, que les va a compartir los temas más relevantes de la ejecución comercial. ¿Cuáles son el comportamiento de los indicadores macro? En cuanto a la vacancia física, cerramos con el 5.52, un aumento de 119 básicos con respecto a lo que habíamos cerrado en el año 2023. Y la vacancia económica cerró en niveles del 6.5 con un incremento de 45 básicos. Sigue estando dentro de parámetros muy normales la vacancia para un portafolio que, recordemos, ya supera el 1 millón de metros cuadrados. Adicionalmente, mencionarles que cerramos un año con muy buen comportamiento de los ingresos. Tuvimos ingresos por más de 770 mil millones, muy, muy cerca del 10% de crecimiento con respecto al 2023, un 9.8. El margen NOI, que refleja pues, los ingresos descontados los gastos operacionales, que como ustedes saben son básicamente los seguros, el predial y las reparaciones y mantenimiento, alcanzó la suma de 641 mil millones, presentando o reflejando un incremento de más del 10% con respecto a este mismo indicador en el 2023. Y finalmente, el EBITDA alcanzó una suma cercana a los 550 mil millones con el 9.9% de incremento. En cuanto a los márgenes, porque es importante decir que se creció, pero se creció fortaleciendo los márgenes, tanto el operacional como el margen EBITDA. Entonces, el margen NOI cerró en el 83.05%, 47 básicos por encima del año pasado, y el margen EBITDA cerró en el 71% con un crecimiento de 7 básicos. Y un punto que para ustedes, estimados inversionistas, es muy relevante y que es uno de los componentes de la rentabilidad que ustedes reciben del PEI. Recordemos que un vehículo de inversión inmobiliaria tiene dos componentes para generar la rentabilidad de sus inversionistas. Uno primero, que es el cash on cash o la capacidad que tiene el vehículo de distribuir rendimientos. Y el segundo es la apreciación que puedan tener el título, que a su vez debe reflejar el comportamiento del portafolio inmobiliario. Entonces me voy a referir al flujo de caja distribuible, donde haciendo un recuento de lo que pasó en los dos últimos años, debemos notar con mucha complacencia el buen desempeño que ha tenido este indicador en el año 2024, pero sobre todo también destacar que no estamos todavía en los niveles que consideramos son óptimos y que para el 2025 proyectamos un crecimiento muy, pero muy importante. Entonces, en el 2023, por concepto de rendimientos distribuibles a nuestros inversionistas, entregamos 63 mil millones. En el año que acaba de cerrar, 2024, por este mismo concepto, los inversionistas recibieron más de 135 mil millones. Y en el año en curso, esperamos que la generación de caja del vehículo esté en un rango entre los 220 mil y 240 mil millones de pesos. Como ven, son incrementos bien importantes. A partir de este año ya tendríamos una estabilización y estaríamos muy cerca de los niveles de dividend yield que teníamos antes de la pandemia. Precisamente refiriéndome a ese indicador, en el 2023 el dividend yield alcanzó el 2.29%, mientras que para el 2024 nos ubicamos en el 4.5%, y para el 2025 estimamos que va a estar entre el 7.3% y el 8%. Esto estaba amarrado a una buena noticia que la van a ver materializada en sus cuentas el febrero 14, cuando vamos a distribuir a nuestros inversionistas 50 mil millones de pesos, lo que corresponde a 1.168 pesos por título. Recordemos que este valor es sensiblemente superior al que se dio hace un año y al que se dio hace dos años. La entrega de rendimientos para este año, todas van a estar en este orden, porque recordemos que estamos estimando una entrega total de rendimientos cercana a los 230 mil millones de pesos. Pues de esta manera queríamos barrer los aspectos más relevantes, no solamente de la estrategia del PEI, sino también de los resultados del último Q y cómo consolida esto un año positivo para el PEI, de franca recuperación y abre bocas de un año 2025, donde esperamos consolidar el flujo de caja, que es uno de los elementos más incidentes para ustedes, estimados inversionistas. Cedo la palabra a Andrés Esquivel, que les va a compartir los temas más relevantes de la gestión comercial.
Muchas gracias, Jairo. Estimados inversionistas, buenos días. A continuación les vamos a resumir los aspectos más relevantes de la gestión comercial del portafolio. Perdón. Como pueden ver en la gráfica de la izquierda, tuvimos un cierre de la vacancia en el último trimestre del año del 5.52%, que se traduce en un aumento de 31 puntos básicos frente al trimestre inmediatamente anterior y de 119 puntos básicos frente al mismo periodo del año pasado. Las explicaciones en su gran mayoría corresponden a la terminación de dos contratos en los activos logísticos, particularmente en el centro de distribución Cuadrato, con 5.000 metros cuadrados, un contrato que teníamos con Sánchez Polo, y los 5.000 metros cuadrados que fueron terminados el trimestre pasado en el activo Sitium. Esto es la explicación por la cual tuvimos esa variación en la vacancia física. Por parte de la vacancia económica, tuvimos un cierre del 6.48%, mostrando una reducción de 96 puntos básicos frente al trimestre inmediatamente anterior y un aumento de 45 puntos básicos frente al mismo periodo del año pasado. Esto se traduce básicamente, la reducción que estamos viendo, se traduce en un mejor desempeño de las ventas en los activos comerciales, de los centros comerciales, y adicionalmente la absorción positiva que tuvimos en la categoría corporativo. En los siguientes slides vamos a dar un poco más de detalle sobre estos indicadores y cada uno de los portafolios. Pasando a la retención, en el cuarto trimestre del año logramos una retención de 82 mil metros cuadrados para un total en el año superior a los 197 mil metros cuadrados, lo que se traduce en una renovación de los contratos del 97% en todo el año. Asimismo, los metros cuadrados colocados en el último trimestre del año corresponden a una cifra cercana a los 5.500 metros para un total en el año de 22.500 metros cuadrados. Pasando al siguiente slide y ya entrando un poco más en detalle, encontramos la categoría de activos corporativos, donde las tasas, los porcentajes de vacancia física y económica se mantienen prácticamente estables frente al trimestre anterior. Aquí es importante destacar algunos aspectos donde, a pesar que tuvimos la terminación de dos contratos en los edificios Elemento y Amadeus en la ciudad de Bogotá, con unas áreas de 1.000 y 557 metros cuadrados respectivamente, estos espacios fueron absorbidos de manera inmediata, es decir, hoy ya se encuentran totalmente alquilados, y adicionalmente logramos la colocación de 500 metros cuadrados en el edificio Atrio, el cual el contrato fue firmado a finales de diciembre. Esto refleja pues unas tendencias positivas en los números de absorción. Sin embargo, pues reconocemos, somos absolutamente conscientes del reto que tenemos y el compromiso de seguir bajando los números de las vacancias físicas y económicas más cercanas al mercado, que se encuentran sobre el 8%. Sin embargo, también es importante resaltar que una de las bondades que tiene el PEI es precisamente la diversificación que tienen las diferentes categorías, que ayudan a absorber estos comportamientos, por lo cual hoy la vacancia física, que se mueve en el orden del 5.5%, es una vacancia totalmente natural y sana dentro de la industria de los fondos inmobiliarios. Pasando a la parte derecha del slide, encontramos la tendencia nuevamente de los tráficos en los activos corporativos, que en los últimos 4 años sigue evolucionando a los indicadores prepandemia. Es importante resaltar que este indicador nunca se encuentra sobre el 100%, sino que se mueve en el orden del 85%. Y esto lo que nos está mostrando son cada vez más las tendencias en las compañías de volver a sus modelos de presencialidad y que pues obviamente van a beneficiar toda la dinámica inmobiliaria en los próximos años. Pasando al siguiente slide, en la categoría comercial encontramos unos indicadores muy sanos, inclusive por debajo de mercado, donde se destaca principalmente la reducción de 300 básicos correspondientes a la vacancia económica. Esto es un efecto tanto de la absorción de metros cuadrados como de un mejor desempeño de las ventas en el último trimestre. Y esto se corrobora en las gráficas de la derecha, donde vemos un incremento del 6.45% en las ventas por metro cuadrado de nuestros centros comerciales, donde el cuarto trimestre del año tuvimos un número superior a $1.100.000 metro cuadrado versus $1.046.000 con el que cerramos el cuarto trimestre del 2023. Aquí es importante mencionar que particularmente para el cuarto trimestre de todos los años siempre vemos un crecimiento entre el 25 y 30% de las ventas correspondientes pues a las temporadas altas del año. Asimismo, el tráfico total de personas que se movilizaron por nuestros centros comerciales en el año 2024 estuvieron cercanas a los 68 millones de personas versus los 66.5 que tuvimos en el año 2023, arrojando un crecimiento del 1.78%. Esto es la muestra también de las bondades que no solamente tenemos en la diversificación por portafolios, sino dentro de los mismos portafolios tener diferentes tipos de activos, y en este caso tenemos portafolios de centros comerciales que están destinados a diferentes segmentos de la población, lo cual nos permite pues amortiguar de mejor manera las coyunturas y las dinámicas del mercado. Pasando al siguiente slide, encontramos la categoría de activos logísticos, donde para el último trimestre se ve un incremento tanto de la vacancia física y económica cercana a 100 puntos básicos. Esto está explicado principalmente por la devolución o la terminación del contrato que les mencionaba inicialmente de 5.000 metros cuadrados en el Parque Logístico Cuadrato, ubicado en la ciudad de Bogotá, en el corredor de la calle 80, que sumado a la terminación de los 5.000 metros cuadrados que se dieron el trimestre pasado en el activo Sitium, es lo que nos muestra pues, esos indicadores que habíamos logrado cerrar el año pasado con una vacancia del 0%. Aún así es importante resaltar que nos encontramos muy por debajo de la vacancia promedio del mercado, y esto es reflejo, como pueden ver en la parte derecha del slide, a la gestión comercial, logrando retener cerca de 80.000 metros cuadrados en diferentes activos, y esperamos que en los próximos meses se logre la perfección de un par de prospectos que tenemos muy avanzados para volver pues, a indicadores de los que ya estábamos acostumbrados por debajo del 2% en la ocupación. Pasando al siguiente slide, entrando a la categoría de hospitalidad y especializados, en la gráfica izquierda superior encontramos la evolución de la ocupación de nuestras residencias universitarias de CTU en la ciudad de Bogotá y Bojo en la ciudad de Cali. Encontramos que las tendencias de ocupación para el año 2024 se mantienen prácticamente estables versus el año pasado, y se destaca en Bojo una recuperación muy importante de la ocupación para el segundo semestre del año, llegando al 69%, con un promedio en el año del 63%, que se asimila mucho a los números de la ocupación que tuvimos el año pasado. En la gráfica de abajo vemos la evolución tanto de los indicadores de ocupación de habitaciones como de los ingresos promedio para nuestro Hotel Cala Blanca ubicado en Barú. Aquí es importante resaltar que los ingresos durante el último trimestre del año versus el mismo periodo del año 2023 tuvieron un crecimiento del 36% y del año total cercano al 16%, mientras que la ocupación pasó de en un promedio del año 2023 del 54% al 63% en el año 2024, mostrando un incremento de 90 puntos básicos, y esto es el reflejo pues que cada vez vamos alineando mejor las dinámicas y las prácticas que venimos implementando en los canales de venta que se establecen por parte del operador. Ya para finalizar, en la parte derecha, simplemente un mensaje de tranquilidad respecto a la participación que tiene el grupo Keralty en el total del portafolio, donde los ingresos de los cuatro grandes frentes que tenemos con ellos no superan o superan un poco el 3% de los ingresos totales del portafolio, pero las EPS en particular, que son las que tenían mayor sensibilidad, pues con toda la coyuntura que se ha vivido en los últimos meses, únicamente tienen una participación del 0.10% de los ingresos totales del portafolio. Es decir, pues darles un parte de tranquilidad, no solamente en el componente que tienen sobre todo el indicador, sino que en términos de cartera y operación, pues nos encontramos sin ninguna novedad. Con esto finalizaríamos los aspectos más relevantes de la gestión comercial. Muchas gracias. Daniel, sigues, por favor.
Gracias, Andrés. En la diapositiva 18 les presentamos los principales indicadores del desempeño financiero del vehículo y arrancamos por los ingresos, que como lo mencionaba Jairo al inicio de la presentación, tuvieron un comportamiento muy positivo durante todo el año 2024, en donde cerramos con unos ingresos cercanos a los 772 mil millones de pesos, un incremento del 9.8% frente a todo el año 2023. Cuando revisamos el cuarto trimestre de 2024, encontramos que los ingresos crecieron un 8.4%, alcanzando 208 mil millones de pesos. Importante mencionar que este aumento de casi 69 mil millones de pesos, cuando revisamos las cifras anuales, se da en el marco del reajuste de los cánones de arrendamiento a la inflación, la dinámica comercial que mencionaba Andrés hace un momento y la buena dinámica que tenemos en el portafolio. Pasando a la gráfica superior derecha, en la utilidad operativa o NOI, encontramos que durante el trimestre se alcanzó una utilidad operativa de 172 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 8.8% y un margen frente a los ingresos de 82.6%. Cuando revisamos las cifras en el año corrido o durante todo el 2024, encontramos que la utilidad operacional alcanzó 641 mil millones de pesos, más del 10% superior que lo presentado en el 2023, cuando se dio un resultado de 580 mil millones de pesos. Esto nos deja entonces para todo el año una utilidad operacional o NOI de frente a los ingresos del 83% o un margen NOI del 83%. Es importante resaltar en este aspecto que no solamente el crecimiento de los ingresos, sino la eficiencia operacional que se ha tenido en el portafolio es la que ha permitido alcanzar estos resultados, en donde los gastos y costos del vehículo han crecido a un menor ritmo que lo hicieron los ingresos. Por ejemplo, les doy el predial, que creció menos que la tasa de la inflación y es uno de los gastos más importantes del vehículo. Pasando al indicador financiero EBITDA, encontramos que para el cuarto trimestre de 2024 se dio una cifra de 147 mil millones de pesos, 7.8% más que el cuarto trimestre de 2023. Y cuando revisamos todo el año, encontramos un EBITDA de cercano a 149 mil millones de pesos, casi un 10% superior a lo presentado durante todo el 2023. Cerramos entonces el año con un margen EBITDA del 71%. Pasando al comportamiento de la cartera, es importante mencionar que este indicador ha tenido un comportamiento muy estable. Seguimos estando en el rango de los 2 a 3 días en términos de la rotación de cartera neta y si bien observamos un crecimiento de la cartera en términos de los trimestres en la gráfica inferior derecha, pasando de 10.525 en el 2023 a 11.932 en el 2024, es importante resaltar que esta dinámica se dio por la programación de los pagos de algunos arrendatarios que finalmente terminaron ingresando en los primeros días del 2025. Pasando a la siguiente diapositiva, diapositiva 19, encontramos el comportamiento del portafolio de endeudamiento, que como bien Jairo lo mencionaba al inicio de la presentación, pues tiene una relevancia suprema en la estructura de capital del vehículo. Es así como el gasto financiero y el costo de la deuda se disminuyeron un poco más de 350 puntos básicos, pasando del 14.08% en el cuarto trimestre de 2023, con un gasto financiero de 110 mil millones de pesos para ese trimestre, a 10.49% en el cuarto trimestre del 2024, con un gasto financiero de 87 mil millones de pesos. Eso nos deja el año completo con un gasto financiero neto cercano a los 384 mil millones de pesos, lo que significa una reducción similar a 50 mil millones de pesos en lo corrido de todo el 2024. Cuando revisamos la gráfica superior derecha en términos de la indexación de la deuda, la gestión del portafolio, como les vinimos comentando durante el año 2024, estuvo centrada en la reducción de los spreads o de esos puntos que los bancos nos cobran por encima de los indicadores y la gestión que permitía tener el portafolio más eficiente. De esa manera, cerramos el cuarto trimestre de 2024 con una composición del portafolio de endeudamiento que está referenciado el 59% a la inflación o IPC, que es la gráfica, que es la barra gris clara, 26.7% en IBR, que es el índice bancario de referencia, que es la barra gris oscura, y el 14.3% en la barra amarilla, que está en tasa fija. Importante mencionar que estos cambios los hicimos, como ustedes ven, cuando se compara con el cuarto trimestre de 2023, buscando una mayor eficiencia en el costo de la financiación. A lo largo del 2024 encontrábamos que el indicador de la inflación disminuía más rápido que lo que el Banco de la República disminuía sus tasas de interés, y por eso, en virtud de esas bondades que tiene el portafolio de endeudamiento que mencionaba Jairo hace un momento, en donde no tenemos condiciones de prepago y donde podemos ser muy dinámicos en el movimiento del portafolio, pues perfilamos la deuda del vehículo de esa manera. Revisando los niveles de endeudamiento, seguimos estando en niveles muy sanos, muy por debajo del límite que tiene el vehículo del 35%, y en donde encontramos que cercano al 87% del endeudamiento del vehículo es de largo plazo. En la diapositiva número 20, encontramos, o en la 21 más bien, encontramos en la diapositiva número 21 encontramos el comportamiento del mercado de capitales, en donde vemos el título, cómo se dio el título durante todo el año. Importante mencionar que arrancamos el año con un título que costaba 64.300 pesos y cerramos en diciembre con 69.980 pesos, lo que representa un incremento del 8.8%. Esa es la valorización durante todo el año. Estuvimos ubicados en el ranking de especies más transadas en la Bolsa de Valores de Colombia, alcanzando la séptima posición, con un promedio diario de negociación cercano a los 3 mil millones de pesos. Cuando revisamos la gráfica inferior izquierda, es importante resaltar el comportamiento de la liquidez del título en el mercado de capitales, cuando en 2022 teníamos un promedio diario de negociación cercano a los 500 millones de pesos y cerramos el año 2024 con una negociación diaria cercana a los 3 mil millones de pesos. Este comportamiento entonces pues es muy importante porque le permite a los inversionistas ingresar y salir cuando mejor lo consideren. De esta manera finalizamos el comportamiento financiero y de los mercados de capitales, y quisiera cederle la palabra a nuestro presidente Jairo Corrales para que nos dé su visión o las perspectivas del año 2025.
Gracias, Daniel. Sí, como lo hacemos usualmente en la primera conferencia de cada año, les compartimos a los inversionistas nuestra visión sobre cuál va a ser el comportamiento de las variables o indicadores más relevantes del vehículo. Lo primero es decir que la inflación la estimamos en un rango entre el 3.8% y el 4.26%. Este indicador es relevante, ya lo mencioné, porque es el indicador que nos permite indexar todos los ingresos que percibimos por los contratos de arrendamiento. Y obviamente también tiene una correlación con temas como las tasas de interés. Acá esperamos que los sucesos recientes, incluso a nivel global, no tanto nacional, pues no tengan un efecto negativo en la inflación. Sabemos que todo el tema anunciado por el gobierno de los Estados Unidos en relación con la imposición de aranceles puede llevar a un brote inflacionario. Hasta ahora esto no se ha confirmado, pero sí advertimos que podría haber una distorsión en nuestro outlook en función de que se materialice o no ese tema de los aranceles. Adicionalmente, es importante comentarles que prevemos para el 2025 en relación con los ingresos que la vacancia física esté entre un 5.4 y un 6%, es decir, muy en línea de lo que hemos tenido en los últimos años. Seguimos con los esfuerzos importantes que ya les compartió Andrés Esquivel en relación con el manejo del portafolio vacante. En edificios como Atrio logramos el año pasado una colocación muy relevante de casi 9.000 metros cuadrados a una multinacional y actualmente se adelantan varios procesos que nos deberían permitir tener la disminución en este activo en particular. Pero también es parte del giro normal de los negocios de un vehículo inmobiliario la terminación de los contratos de arrendamiento de otros activos y por eso prevemos un escenario de estabilidad en cuanto a la vacancia física. En cuanto a los ingresos, mantener la tendencia, que obviamente es uno de los grandes atributos del PEI y que lo resaltaba mucho en pandemia y en momentos en que estábamos tan desafiados en la generación de caja por las altas tasas de interés, son los ingresos. Estimamos que para el 2025 nuestros ingresos deben estar en un rango entre los 800.000 y 830.000 millones de pesos. Esto significa un esfuerzo importante, pero también refleja una de las bondades y la alta predictibilidad que tienen los flujos de caja del PEI. En relación con el margen NOI o el margen operacional, esperamos que este se ubique en un rango que está entre el 81 y el 83.5%. Al igual que la vacancia, va a mantener o va a estar en un escenario de estabilidad. El costo financiero, que el año 2023 tuvo su pico más alto con un KD incluso superior al 14%, tuvo una reducción importante durante el 2024 y esperamos que se siga materializando esta disminución en el 2025. Ya mencionaba que puede tener alguna afectación el tema de la inflación a nivel internacional y a nivel local, que ha hecho que incluso los bancos centrales hayan frenado las disminuciones consecutivas que habían hecho en la tasa de intervención. Para el costo financiero estimamos que el costo promedio o KD esté en un rango entre el 9.2 y el 9.55%. Esto obviamente se va a traducir en una disminución importante del costo financiero. Ya Daniel les compartía que para el año 2024 este ascendió a una suma cercana a los 380.000 millones y para este año 2025 estimamos que podría estar más en el orden de los 305 a los 310.000 millones de pesos. Y finalmente, siempre mencionamos un indicador que para ustedes refleja el tema de cuántos recursos reciben y es el dividend yield. Acá pueden notar una mejora ostensible con respecto a lo que hemos tenido en los últimos dos años y esperamos que se ubicara entre el 7.3% y el 8%, que nos pone ya en unos niveles muy atractivos e interesantes y que nos permitirá después tener una estabilidad para tratar de acercarnos al 9%, que es nuestra meta en el mediano y largo plazo. Este dividend yield, recordemos que refleja la capacidad del vehículo de generar caja comparado con el valor del portafolio de inmuebles a una fecha determinada. Entonces acá estamos haciendo el ejercicio de proyectar los rendimientos distribuibles del año 2025 y compararlo con el valor del título a 31 de diciembre del 2024. Con esto queremos cerrar nuestro informe de resultados del cuarto trimestre del año y habiéndoles dado una visión de lo que esperamos para el 2025 y de esta manera también abrimos la posibilidad de la sesión de preguntas.
Gracias, Jairo. Con esto entonces pasamos a nuestra sesión de preguntas.
Gracias. A partir de este momento iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Pueden escribir sus comentarios a través del cuadro de preguntas disponible en la plataforma.
Perfecto, entonces vamos a arrancar por una pregunta que nos hace Gabriel Aparicio. ¿Cómo se compara el valor neto de venta después de comisiones de los inmuebles vendidos con el valor de los avalúos que sirven de base para el cálculo del valor patrimonial de la unidad? Jairo, si me ayudas por favor con la respuesta.
Claro, Daniel, mil gracias. Gabriel, buenos días y mil gracias por la pregunta. Este activo, como lo comentábamos a lo largo del informe, el CEDI del Éxito fue adquirido en uno de los primeros tramos del PEI, cerca del año 2007, fue vendido por 80 mil millones, tenía un valor en libros inferior a los 60 mil millones de pesos, es decir, que tenemos una utilidad en la venta del activo superior a los 20 mil millones. La comisión de venta que se pagó a un tercero en este caso es del 1%, muy inferior al valor que se utiliza en el mercado. De esta manera, la utilidad porcentual supera el 30% en la venta de este activo. Este inmueble fue sujeto de un estudio profundo por parte de la administradora desde hace unos años. Como ya decía, fue un activo que se compró hace 15, pero que ya al momento de la compra tenía más de 35 años de construido, o sea que ya iba a ajustar los 50 años. Y tenía unas especificaciones pues, del momento en que se había desarrollado, a pesar de que habíamos hecho algunas actualizaciones. Este estudio profundo nos permitió encontrar que había una oportunidad en la norma del predio. Y de esta manera vimos que mediante un proceso ante las entidades distritales era posible capturar un cambio de uso que nos permitía que ese inmueble que hasta ese momento había sido de uso mixto, de uso logístico, perdón, tuviera el potencial para desarrollar allí vivienda con un gran atributo y era la posibilidad de utilizar altura. Allí se pueden construir torres de más de 22 pisos. Y esto nos permitió entonces cerrar la transacción con el monto que ya les compartí de los 80 mil millones de pesos, más de 20 mil millones con respecto al valor que teníamos registrado en libros y que pues obviamente cubre con creces la comisión que se pagó a un tercero por un valor inferior al 1%.
Gracias, Jairo. Siguiendo con la próxima pregunta, María Teresa de Ameraica nos pregunta: en otras oportunidades nos mencionaron que un porcentaje de la venta de los inmuebles era para los inversionistas y ahora es para el pago de la deuda. ¿Me ayudas, Jairo, también para seguir en esa línea?
Buenos días y mil gracias por la pregunta. Y es importante y me parece que muy pertinente la pregunta. Nosotros consideramos que los recursos que se pueden obtener de una desinversión pueden tener eventuales diferentes usos. Y como bien se menciona en la pregunta, podría utilizarse para generar un rendimiento extraordinario, como podría utilizarse para pagar deuda e incluso se podría reinvertir. En este caso, el comité asesor, que es el ente competente para tomar estas decisiones, llegó a la conclusión que, dada el nivel de las tasas de interés, que si bien han bajado, siguen siendo altas, era conveniente aplicar a la deuda más costosa que tiene el PEI. Y esto de la mano con que estamos afortunadamente en un periodo donde vamos a poder entregar una caja importante a los inversionistas. Ya lo mencionamos tanto Daniel como yo en el informe, que la próxima semana vamos a repartir a nuestros inversionistas 50 mil millones de pesos, es decir, más de 1,000 pesos por título. Entonces consideró el comité asesor en su decisión que lo más pertinente era aplicar los recursos provenientes de la venta a los créditos más costosos y entregar a los inversionistas los rendimientos ordinarios. Entonces logramos la combinación de entregar un recurso importante muy superior a lo que venían recibiendo los inversionistas el año anterior, pero además disminuir la carga financiera que al final va a alimentar los rendimientos distribuibles que vamos a poder entregar en futuros periodos a ustedes inversionistas.
La tercera pregunta nos la hace Javier Villegas de Bancolombia. De la mano del programa de emisión de títulos, ¿iría también un programa para entregar mayor flujo de caja distribuible con el fin de no disminuir el yield a causa de mayores títulos participativos? Javier, buenos días y gracias por la pregunta. Y esta respuesta va concatenada con lo que Jairo nos estaba mencionando cuando anunciaba el propósito de la transacción. La idea de la emisión es hacer el pago del endeudamiento financiero, lo cual nos va a permitir disminuir el gasto financiero, valga la redundancia, y por esa vía permitirnos entregar un mayor flujo de caja distribuible. Esa es como la cadena de eventos que anticipamos ante una emisión del duodécimo tramo. Paso a la siguiente pregunta, que nos la hace Hernando Rivas. ¿Cuál es el dividend yield de 2024 sobre el valor en libros? Si me ayudas, Jairo, por favor.
Gracias, Daniel. Sí, Hernando, buenos días. Mil gracias por acompañarnos y por formularnos la pregunta. El dividend yield para el 2024 calculado sobre valor patrimonial es del 2.21%. Nosotros desde la administradora queremos entregarles a ustedes la información de la manera que les sirva a la mayor parte de los inversionistas, y por eso consideramos que el dividend yield, siendo un indicador tan importante, se debe referir al valor de mercado. No quiere decir esto que hayamos dejado de hacer un seguimiento al tema de dividend yield patrimonial. Entonces, dividend yield para el 2024, con respecto al valor de mercado, ya lo anunciamos y lo vieron en la presentación, y el dividend yield con respecto al valor patrimonial alcanzó el 2.21%, siendo el doble de lo que había sido para el 2022, donde apenas alcanzó el 1.1%.
Gracias, Jairo. Pasando a la quinta pregunta, el señor Iván Guañarita nos menciona: ¿cómo asegurar la estabilidad del precio de los títulos actuales y futuros con esta nueva emisión del primer semestre? Y si te parece, Jairo, esta la podemos contestar en conjunto.
Sí, el precio del mercado secundario no puede ser garantizado por ningún actor ni por el administrador inmobiliario. Es el resultado de la interacción de miles de variables, algunas económicas y otras como puede ser el entorno político, la incertidumbre. Entonces, pues la estabilidad del precio no depende de una gestión del administrador, sino del mercado. Lo que sí podemos nosotros desde la administradora, obviamente, es definir qué estrategias en las emisiones de títulos a futuro sean coherentes con el valor que tiene el título en el mercado secundario. Nosotros históricamente hemos hecho 11 emisiones de títulos donde las emisiones se hicieron en su momento muy cerca del valor patrimonial, porque el valor de mercado estaba también muy cerca de ese mismo valor o NAV. Hoy en día tenemos un descuento todavía sensible que hemos venido recuperando y que consideramos que el mercado debería ir cerrando esa brecha. Muy seguramente en la misión que vamos a hacer, y lo anunciaba yo en la introducción, que de concretarse esa misión, claramente no es la decisión del comité asesor y recomendación del administrador es que la fijación de ese precio sea acorde con el precio del mercado secundario, el precio del título en el mercado secundario. De esa manera no se generaría una distorsión entre el valor de la emisión de un título en el primario y el valor del título en el secundario.
Por favor, Daniel.
Gracias, Jairo. Y voy a aprovechar que en la siguiente pregunta Francisco Puerta y Daniel Londoño nos están introduciendo un tema que justo mencionabas, Jairo, y ellos preguntan: cuando se habla de la nueva emisión de títulos, ¿cuál sería el precio de oferta al público, un promedio del mercado en un periodo determinado del año actual y o pasado? Entonces, aprovecho esta pregunta del señor Francisco Puerta y Daniel Londoño, a quien les agradecemos por su participación, para comentarles que lo que hemos estructurado y pensado desde la administración para esta emisión del duodécimo tramo es que el precio de emisión sea a mercado, porque como lo mencionaba Jairo, lo que buscamos evitar son distorsiones en esos precios, y la ventana que usaríamos para el cálculo de ese precio de mercado sería lo suficientemente amplia de manera tal que no estuviese afectada por la volatilidad propia del mercado en periodos cortos, días, semanas y meses. Entonces es importante mencionar que en el momento en el que se vaya a hacer la emisión y que se los comuniquemos de esa manera al mercado, tomaremos una ventana de tiempo lo suficientemente amplia para el establecimiento del precio de esa emisión. Paso entonces a la séptima pregunta que nos la hace Gustavo Godoy. ¿Qué tanto ha afectado el ingreso de capitales en la valorización de la unidad? ¿Cuándo estiman que llegue al 100%? Y pues aquí asumimos, Jairo, que el señor Gustavo Godoy, cuando se refiere a la unidad, será al título participativo que transa en el mercado.
De acuerdo. Mil gracias, Gustavo, por la pregunta. Reitero nuevamente que el valor de la unidad escapa de la capacidad del administrador. Es un título inscrito en bolsa y que está sujeto a una volatilidad producto de la interacción de miles de variables. Como administradora podemos generar unas estrategias que propendan por la recuperación del valor del título. Recordemos que el PEI hasta agosto del año 2022 era un título que transaba en la rueda de renta fija y que en ese momento hicimos la migración a la rueda de renta variable. Pero esta decisión no estuvo sola, sino vino acompañada de temas como un split que buscaba aumentar la liquidez, aumentar la base de inversionistas, pero también con el formador de liquidez lanzamos un programa de recompra de títulos y todo esto tendiente a que en la medida de lo posible el mercado lea los buenos resultados que tiene el portafolio de inmuebles, el subyacente, y que unido a unos temas ya de variables macroeconómicas nos permita seguir cerrando la brecha. A finales de marzo del año 2023, el título del PEI estaba transando con un descuento del 80%, que era absurdo. En su momento mostramos a ustedes, nuestros inversionistas, y en general a la opinión pública, esa desconexión total que había entre el valor del título y los activos que conformaban el portafolio. Afortunadamente, todas estas explicaciones y revelaciones de esa incoherencia, de esa desconexión, llevaron a que el mercado empezara a reaccionar y llegáramos a niveles como los que tenemos hoy, donde el descuento está al 50%. Nosotros somos optimistas de que vienen unos años que no van a ser fáciles, pero sí positivos para el PEI. Por eso hacíamos el contexto del mercado inmobiliario, donde vemos que los activos de alta calidad que tiene el PEI deben tener un buen desempeño en los años que vienen. Y esos resultados positivos del portafolio unidos y, muy importante, a la capacidad de generación de caja, deben llevar a una apreciación del título y a cerrar la brecha. Pero claramente no podemos garantizar que llegamos a un 100% ni un tiempo para que eso se dé. Sí creemos que el tema de las tasas de interés es muy incidente en el negocio inmobiliario, no solamente el PEI, sino en cualquier vehículo de inversión inmobiliaria. Las tasas de interés tienen varios efectos. La primera es que obviamente en la medida que estén altas disminuyen la capacidad de entregar rendimientos distribuibles, porque buena parte del flujo se tiene que orientar a cubrir los gastos financieros. Pero segundo, porque las tasas de descuento que utilizan los evaluadores pues son más altas, y al ser más altas el valor de los inmuebles disminuye. Esto se debe revertir. Entonces, por eso para los próximos años debemos ver un aumento en los rendimientos distribuibles. Ya le comentaba a Hernando cómo el dividend yield calculado sobre valor patrimonial o sobre valor de mercado prácticamente se ha doblado del 23 al 24 y se va a volver a doblar en el próximo 2025. Y eso, unido a la disminución de las tasas de interés, deberíamos tener un mejor comportamiento del valor del título en el secundario.
Paso entonces a la siguiente pregunta que nos la hace Iván Suárez. Voy a pasar sobre ella rápidamente, si les parece bien. Este tema ya lo abordó Jairo en una pregunta anterior. Nos pregunta: el proyectado del dividend yield del 7.3 al 8% es sobre el valor patrimonial o sobre el valor de mercado de los títulos. La respuesta, Iván, es que está calculado sobre los precios de mercado. Pasando a la pregunta número 9, nos la hace David Villegas, en donde nos pregunta: ¿me podrían recordar el indicador de cobertura de interés por cuánto debe estar para poder realizar inversiones en inmuebles? Y este es para darles contexto, este es un cambio pues que introdujimos en nuestra asamblea extraordinaria del 2023. Entonces, de pronto, Jairo, con ese contexto, si le podemos responder a David.
Claro que sí. Mil gracias por la pregunta. Este indicador que denominamos ICR debe ser superior al 1.7% para que la administradora tenga la facultad de tomar nueva deuda y comprar nuevos activos. 1.7, que básicamente es una relación entre el EBITDA y el gasto de interés.
Gracias, Jairo. Pasamos a la décima pregunta que nos la hace William Borrero. ¿Qué se tiene en el pipeline de desinversión o esos proyectos que se evalúan para la desinversión en el 2025?
Gracias, Daniel. Yo he mencionado en anteriores conferencias que la desinversión es un instrumento muy potente para administrar un vehículo de inversión inmobiliaria, que no es conveniente ponerle una fecha final, un deadline, o fijar los ojos exclusivamente en un activo. El mercado es dinámico y nos puede llevar a que sea conveniente hacer la desinversión de un activo comercial o de un activo logístico de oficinas, o que tengamos apetito por tener mayor presencia en una región y por lo tanto desinvertamos en otra donde ya estamos por encima de ese nivel deseado. Entonces, nosotros tenemos como política estar siempre atentos a mirar cualquier posibilidad de desinversión sin que ésta se concentre en unos pocos activos. Actualmente, y obviamente por carácter confidencial no se los puedo mencionar, pero sí les puedo mencionar la categoría, estamos analizando la posibilidad de hacer una desinversión en el sector de centros comerciales, donde el PEI, como les comentábamos al principio, tiene hoy el 40%, donde hay activos que han estado en el PEI durante periodos de más de 5 años, donde hemos tenido la posibilidad de capturar unos flujos de caja y experimentar unas valorizaciones. Entonces, ahí tenemos una posibilidad latente en este momento que estamos mirando incluso no solamente con un potencial comprador, sino con varios.
Gracias, Jairo. Pasamos a la undécima pregunta que nos la hace Gabriel Aparicio. ¿El valor en libros es el mismo valor del avalúo comercial o es el costo histórico?
Gabriel, es una pregunta muy relevante y creo que hace todo el sentido que lo volvamos a mencionar. Cuando nosotros hablamos del valor en libros, no se refiere al valor de adquisición. Y me voy a referir al ejemplo real de la venta que acabamos de hacer del centro de distribución del Éxito acá en Bogotá, en la avenida Las Américas con 68. El valor en libros que nosotros teníamos registrado de este activo a 31 de diciembre del 2024 es cercano a los 60 mil millones. ¿Qué son esos 60 mil millones? Es tomar el valor de compra, que en su momento fue algo así como 24 mil millones de pesos, e irlo ajustando de acuerdo con unos avalúos que se practican anualmente por parte de evaluadores independientes y con metodologías reconocidas como la de flujo de caja descontado. Entonces, no es el valor histórico. El valor histórico es muy, muy inferior. Y si comparáramos el valor histórico con el valor en ventas, pues sería muy superior la utilidad. El PEI tiene la obligación de evaluar todos los activos que conforman su portafolio. Y como ya decía, lo hacen terceros. Entonces, resumiendo, el valor en libros es cercano a los 60 mil, el valor de venta fue 80 mil y si nos refiriéramos al valor histórico o de compra, este apenas superaba los 24 mil millones de pesos.
Gracias, Jairo. Pasando a la pregunta que nos hace el señor Ricardo Luna. Si uno se quisiera desinvertir, ¿el mercado se mueve porcentualmente en qué rangos de acuerdo con las últimas negociaciones? Ricardo, llevamos aproximadamente poco más de un trimestre largo, en que la negociación del título participativo ha oscilado entre los 69 mil y 71 mil pesos por título. Eso representa un rango de negociación cercano al 3%. Entonces, ese sería el rango en el que últimamente se ha movido, insisto, aproximadamente desde el tercer trimestre del 2024 son los datos que yo le estoy mencionando. El señor Andrés Villalobos nos pregunta, ¿la norma actual obliga a ajustar el precio de los bienes con la inflación mensual, creando distorsiones en el NAV o valor patrimonial en regímenes de alta inflación? Si me ayudas, Jairo, por favor, a responderle al señor Andrés.
Andrés, buenos días y mil gracias. Efectivamente, los activos inmobiliarios dentro de un portafolio como el del PEI, tienen la obligación no solamente de evaluarse anualmente, sino que ese avalúo que se registra en la fecha en que el evaluador independiente entrega su informe debe ser ajustado por inflación mensualmente. Y usted tiene toda la razón. Eso nos lleva a que en periodos de alta inflación pueda ocurrir que después de transcurrido el año por la alta inflación y al llegar el nuevo avalúo se presente una desvalorización, porque la valorización producto del flujo de caja descontado puede ser inferior a los ajustes por inflación. Y eso nos ha pasado en algunos activos. Y nosotros en eso siempre tenemos total transparencia de cara a nuestros inversionistas. Y algunos activos, por ejemplo concreto, en diciembre pasado tuvimos desvalorización de algunos de nuestros inmuebles. Porque el valor que teníamos registrado hace un año, producto de ese avalúo, se ajusta mensualmente por inflaciones que son relativamente altas, o aunque han disminuido, siguen siendo altas, se compara con el nuevo avalúo y podría, como ya lo comenté, arrojar una desvalorización del activo. Entonces, sí es un fenómeno que afecta a los vehículos de inversión inmobiliaria, y es que la inflación puede generar algunos saltos importantes en su valor que deben ser corregidos cuando se recibe el siguiente avalúo.
Paso a la pregunta que nos hace el señor Juan Diego García. Él nos pregunta, ¿cuál es el valor en libros versus el valor patrimonial del título del PEI? Juan Diego, gracias por la pregunta. Este es un valor que cambia todos los días en virtud de que el valor patrimonial del vehículo se actualiza con esa periodicidad. Le doy un punto específico como en la curva, en donde tenemos al cierre del 2024, en donde el valor patrimonial fue de 148.277 y el valor de cierre de negociación fue de 69.980. Eso quiere decir que el valor en libros respecto del valor de mercado representa un 53%, es decir, hay un descuento del 47% en la negociación. Si tomáramos otro punto en la curva, por ejemplo, el del 5 de febrero, tendríamos un valor patrimonial de 150.072 pesos. Paso entonces a la siguiente pregunta de Juan Carlos López. ¿Qué expectativa tienen de la inclusión del título en HColcel en un próximo rebalanceo? Muchas gracias, Juan Carlos, por esa pregunta, y aprovecho para darles un poco de contexto a de pronto otros inversionistas que no tengan toda la claridad de qué es el HColcel. El HColcel es otro de los índices bursátiles que reflejan el comportamiento del mercado accionario o de títulos participativos en Colombia. Este lo administra Standard & Poor's, y la expectativa que tenemos respecto de la inclusión en ese importante índice en el siguiente rebalanceo, que es en el mes de marzo, pues sigue siendo la misma que teníamos el año pasado. Esto es, hemos explicado y tenemos aquí una diferencia de interpretación jurídica en términos de la estructura del vehículo. Me explico. Dado que PEI es un patrimonio autónomo y no una compañía, y es una titularización inmobiliaria, nos encontramos en conversaciones, y le hemos explicado al equipo de Standard & Poor's y asimismo los analistas que nos lo han comentado, que PEI es un instrumento de renta variable, pero pues que tiene una estructura de un patrimonio autónomo y no una compañía o una sociedad anónima como otros títulos que transan en el mercado de renta variable. El señor Oscar Calle, perdón, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuántos títulos están emitidos y cuántos adicionales se planean con la capitalización o emisión? Si quieres, Jairo, la primera parte de la pregunta es, los títulos que están en circulación son 42.810.749 títulos. Y ya la segunda parte de la respecto de la emisión, si nos ayudas para responderle al señor Oscar.
Sí, Oscar, mil gracias. El número de títulos que resulte va a ser, más bien, el número de títulos resultado del valor que definamos de la emisión. Si nosotros, como estamos planteando, pensamos que el valor del título en la emisión del primario debería ser el promedio de los 90 días, pues hoy tendríamos que hacer un supuesto sobre ese valor y nos lleva a diferentes rangos. Nosotros hablamos de que la emisión podría estar entre los 300 y los 500 mil millones y el título puede tener unas variaciones, hoy está en 70. Pero eso nos lleva a que el número de títulos emitidos podría ser del orden de los 4 a los 6 millones de títulos nuevos que se emitirían al mercado y que debemos recordar que es un tema muy relevante, que en primera instancia o en la primera vuelta deben ser ofrecidos a ustedes, nuestros inversionistas actuales, y solamente en la porción que no tomaran serían ofrecidos a terceros.
Sí, ahí aprovecho, Jairo, para mencionar que las emisiones de títulos participativos que tiene el vehículo pues tienen un derecho de preferencia que, como se los hemos mencionado en otros escenarios y en otras conferencias, pues es importante que se tenga en cuenta para el análisis del duodécimo tramo. La señora Alejandra Moru nos pregunta, ¿por qué se incrementó la vacancia física y económica corporativa? Andrés, si usted nos puede ayudar, por favor, con esta respuesta a la señora Alejandra.
Gracias, Daniel. Señora Alejandra, muchas gracias por su pregunta. Como les contábamos, los indicadores de vacancia física y económica del portafolio corporativo al corte del cuarto trimestre presentaron una variación absolutamente marginal frente al trimestre inmediatamente anterior de 25 puntos básicos, donde se resaltaba que a pesar que hubo la desocupación de 1.500 metros cuadrados en dos edificios corporativos en la ciudad de Bogotá, ellos fueron inmediatamente absorbidos. Adicionalmente se logró la colocación de 500 metros cuadrados en el edificio Atro a una compañía operadora de activos inmobiliarios y posteriormente se dio la terminación de un local de 500 metros cuadrados en la Torre de Alianza, también en la ciudad de Bogotá. Eso es lo que explica esa variación de los 25 puntos básicos. Sin embargo, aquí es importante resaltar que en los casos cuando hay terminaciones anticipadas de los contratos, existen cláusulas que incluyen penalidades, lo cual mitiga desde el punto de vista la vacancia económica. Es por eso que a pesar que existe vacancia física y que se refleja, vuelvo y repito, de forma marginal, tenemos mitigantes para esas situaciones. Ahora, como les destacábamos, una de las bondades del portafolio es que a pesar que hoy tenemos una vacancia en los activos corporativos por encima de las vacancias de mercado, la dilución de este efecto no se nota en la vacancia total del portafolio, que se mueve dentro de los rangos que estaban estimados y que son totalmente sanos para la industria de los fondos inmobiliarios.
Pasamos a nuestra última pregunta en esta sesión de la conferencia para el cuarto trimestre de 2024, en donde la señora Lina Londoño nos pregunta, ¿en cuánto se estima la vacancia económica para el 2025? Y Andrés, si nos ayuda por favor con este comportamiento inmobiliario para este año, y con eso cerraríamos la sesión de preguntas.
Muchísimas gracias, Daniel y señora Lina, por su pregunta. Aquí es importante mencionar que los indicadores de vacancia pues económica están directamente ligados a la ocupación de los espacios, pero lo que reflejan al final del día es la diferencia entre los periodos de gracia que se entregan a las compañías para sus procesos de adecuación y en algunos casos desviaciones en los precios de renta que estaban establecidos en nuestros presupuestos. Particularmente para contestar, la vacancia estimada para el año 2025 se encuentra en un rango de entre el 6 y el 7%, que corresponde a la estabilización de lo que venimos viendo este año. Pero volvemos y repetimos, la conciencia y la responsabilidad que tenemos en la reducción de estos indicadores, sobre todo en el portafolio corporativo, donde se viene avanzando varias negociaciones en sus fases finales y que esperamos con todo el optimismo y el beneplácito podérselas ratificar en la próxima llamada.
Gracias, Andrés. Con esto, entonces, les agradecemos habernos acompañado en esta sesión de presentación de resultados para el cuarto trimestre de 2024, no sin antes agradecerles y recordarles que el próximo 14 de febrero haremos el pago del flujo de caja distribuible y que los esperamos en el mes de mayo para la conferencia que reportará los resultados del primer trimestre del año 2025. Muchísimas gracias a todos por su participación y hasta una próxima oportunidad.